Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, y el calendario de nuestro pueblo siempre tiene una tras otra. En este caso, estamos ya en las vísperas de Yom HaShoah Veagvura, el día del recuerdo de la Shoah y el heroísmo. Vamos a hablar con el rabino Carlos Tapiero, rabino y director de educación de Maccabi Mundial, para que nos ayude a pensar un poquito sobre este día. Carlos, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Miguel, qué gusto escucharte.
Carlos, comencemos por el principio, decía nuestro calendario y todas sus efemérides. ¿Por qué se ha elegido este día como rememoración de Yom HaShoah Veagvura?
Bueno, va a ser mañana la noche que se va a iniciar, y la fecha de mañana recuerda a el 19 de abril de 1943, que fue la fecha del levantamiento del gueto de Varsovia, 27 de Nisan. Entonces, cuando es posible, porque el calendario tiene sus hebreo y sus limitaciones por Shabbat, etcétera, lo hacemos el 27 de Nisan, que cae siempre exactamente también una semana antes de Yom HaZikaron, de la semana en la que recordamos, o la fecha en la que recordamos nuestros caídos en la guerra de Israel. Estamos en días de mucha emoción, en este caso de la máxima indefensión del pueblo judío, la Shoah. La semana próxima vamos a terminar celebrando nuestra fortaleza en la Israel reconstruida. El nombre este señala también desde Israel esta, ¿cómo ponerlo adecuadamente?, esta conjunción de el más tremendo episodio de la historia de la humanidad, por un lado, junto con actos de heroísmo extraordinarios de individuos que sacrificaron su propia vida para salvar a su familia, Y hoy vamos a mencionar a uno de ellos.
Yo justamente quería sobre eso consultarte, Carlos, porque, bueno, conocemos algunas historias, pero son tantas y tantas las historias de la Shoah, como han desgraciadamente sido las víctimas, pero algunas particularmente, bueno, son emblemáticas, y me encantaría que nos cuentes de una que ya me adelantaste, que quieres de alguna manera mostrar, ilustrar para nuestra audiencia.
Es la única forma de intentar comprender, dimensionar el tamaño de la masacre de 6 millones de nuestros hermanos y hermanas asesinados durante la Shoah. La única manera es tratar de tomar a uno y multiplicarlo por 6 millones. La única posibilidad de intentar dimensionar lo ocurrido es tomar la historia de una persona, que sucumbió en manos de los asesinos, y entonces tratar de proyectarla por 6 millones, por ejemplo, con el caso famoso de nuestra pequeña, grande Ana Frank. Pero la pregunta esta va a quedar siempre: ¿cómo resumir la infinita suma de esperanzas y desesperanzas, sueños y frustraciones, acciones e inacciones, alegrías y tristezas que caracterizan la vida de todo ser humano, de 6 millones de personas, de vidas truncadas por el más absurdo de los odios? ¿Cómo dimensionar el vacío radical dejado por comunidades judías completas, arrasadas de cuajo por la bestia nazi alemana? La pregunta siempre va a quedar: ¿de qué manera podemos internalizar que uno de cada 3 judíos del mundo desapareció, asesinado por la maquinaria alemana y sus múltiples cómplices y socios, solo en el lapso de 6 años? Esto es absolutamente incomprensible. Entonces, lo que intentamos hacer en este Yom HaShoah, y esto hace ya algunos años que Yad Vashem, que es esta casa emblemática del mundo de recuerdo del Holocausto, el Museo del Holocausto del Estado de Israel, esta es la estrategia que ha tomado, una estrategia que intenta humanizar esto. 6 millones es siempre el número, pero esta persona y aquella persona, este hombre y aquella mujer, ese viejo y aquella niña, eso en ese momento te genera cierta posibilidad de identificación y alguna comprensión de dolor.
Bien, ¿y quién es el personaje que este año quisieras recordar?
Se trata de la historia de un joven macabeo, te hablo desde mi pertenencia a Macabea, que dio su vida por los jóvenes que educó, a quienes acompañó en sus momentos más amargos, hasta su propia personal muerte. Alfred Freddy Hirsch. Para explicar la figura de Freddy, es necesario hacer una analogía con Janusz Korczak. Todo el mundo conoce a Janusz Korczak, el más grande pedagogo de la mitad primera del siglo XX. Se trataba a este hombre de un mega pedagogo que dirigió dos orfanatorios antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, uno general y otro para niños judíos, y que al ser confinado al gueto de Varsovia, continúa dirigiendo el orfanatorio judío hasta que todos sus huérfanos y Korczak mismo fueron enviados a los crematorios de Treblinka. ¿Por qué hablo de Korczak? Porque Freddy Hirsch fue a la educación no formal judío-sionista, lo que Korczak fue a la educación formal libre. Así de enorme Freddy Hirsch.
Bien, ¿y cómo fue su historia en lo particular, en lo que es su camino a la muerte, Carlos?
Bueno, contemos un poco el inicio. Él era un judío alemán, nació en 1914 en Aachen. En su primera juventud se sumó a Maccabi Tzair, el movimiento juvenil macabeo en Alemania, transformándose él mismo en un ferviente sionista. En 1939 se muda a Checoslovaquia, imagínate, también en épocas imposibles para vivir como judío en Alemania. En Checoslovaquia la comunidad judía también era deutsche parlante, era de habla alemana. Allí, Freddy descolló trabajando con la juventud, enseñando deportes y preparando halutzim, esos pioneros para la aliá a Israel, a la Tierra Prometida, en el Club Agibor, que es otro nombre de los clubes de Maccabi en Praga. Freddy fue un supermadrid, un educador último en la educación no formal, organizando eventos y competencias deportivas, fogatas, obras de teatro, y esto lo hacía para cientos y cientos de niños. Él propagaba las ideas de comunidad, responsabilidad, y como macabeo, de salud desde lo físico. Todo eso antes de la deportación.
¿Sí? ¿Carlos, estás con nosotros?
Ahí. Sí. Bueno, hacía acá una pausa. Vino ahí la deportación a Theresienstadt, que fue impuesta por los nazis. Y entonces toda la comunidad judía de Praga, o en su mayoría, es deportada a Theresienstadt, que es un gueto, un campo de concentración. Él llega el 4 de diciembre de 1941 con otros 22 empleados de la comunidad judía de Praga y entonces empieza a armar la vida diaria del naciente gueto. Desde el principio de la existencia del gueto, se le impuso a los chicos que tenían que dormir en cuartos especiales separados de sus padres. Y acá Freddy es una figura total, y los sobrevivientes del holocausto, que eran entonces niños, así lo cuentan. Freddy estableció una red educativa abierta y además otra clandestina. Y la clandestina era judeo-sionista para todas las edades, niños y jóvenes. Se enseñaba historia judía, se enseñaba sionismo, se enseñaba recursos para poder hacer aliá, además de las cosas que los nazis permitían que se enseñen. Él y los otros maestros realizaron todos los esfuerzos de su parte para mejorar además las condiciones de vida de los niños del gueto. Freddy insistía en que los niños hicieran ejercicio y se lavaran todos los días para mantener una buena condición física y mental, la cual él veía como la única manera de sobrevivir. Él en lo personal diría esto. Gracias a su origen alemán, a su comportamiento de mucha seguridad, Freddy era hasta cierto punto respetado aún por algunos hombres de la SS. Así tuvo éxito en obtener un área de juegos que sirvió para, entre comillas, los Juegos Macabeos en Theresienstadt en mayo de 1943, que están filmados por los nazis mismos. Esto era parte, además, de la propaganda nazi. Se montaban sobre estas cosas, pero esa es para otra charla. Además, Freddy tuvo la posibilidad de reclamar, de salvar la vida a individuos de los transportes al este, lo que generalmente él utilizaba para salvar a niños. Y acá empieza el tema de Auschwitz.
Empieza el tema de Auschwitz porque es de donde finalmente los mandaban.
Correcto. y también a Freddy.
También a Freddy.
Ocurrió en el verano de 1943, ¿ok? Uh-huh. Pasó lo siguiente. El gueto de Bialystok fue desmantelado. 12.000 niños judíos que vivían en Bialystok fueron enviados a Theresienstadt. A estos niños se los mantuvo en aislamiento total de los judíos de Theresienstadt, o sea, de los que venían de Praga. Y cualquier comunicación con estos niños estaba estrictamente prohibida. Esto Freddy lo sabía, pero a él no le importó. Él era un educador. E intentó establecer contactos con los maestros de los niños que venían de Bialystok. Lo descubrieron. Como castigo, él fue incluido en un transporte Auschwitz. Y el 6 de septiembre partió con otros 5.000 prisioneros hacia el campo de familia en Auschwitz-Birkenau. El campo de familia. Esto merece una explicación. Uh-huh. El campo de familia fue un episodio pasajero dentro del complejo Auschwitz, Auschwitz-Birkenau. Gracias a la habilidad de Freddy para negociar con los comandantes nazis, siempre se presentaba en la forma más pulcra y con sus botas, él pudo reservar una de las barracas de madera de ese campo de familia donde habían puesto toda esta familia de Bialystok y creó un bloque de niños. Okay, un trif de niños, una barraca compuesta únicamente por niños. Freddy rechazó una posición ventajosa como capo lager y se volvió él el líder del bloque de niños. Y tenés que imaginarte esto, quien vio fotos de Auschwitz, que ve estas barracas grandotas, una al lado de la otra, cientos de barracas, una era, la 231, el bloque 231, era de niños. Tenía al principio 300, después tuvo 500. Y los decoraron en las paredes, con dibujitos de Blancanieves y los Siete Enanitos, porque Disney ya era muy fuerte en esa época, de esquimales, de los pueblos del mundo, de flores, de hadas. Consiguió sillitas pequeñas donde poder sentarse a la altura de niños. Logró que no los hicieran cada mañana tener que pararse cuando los contaban en el frío. Se levantaban una hora más tarde. Todos fueron logros. Logró el doble de raciones para que puedan comer. Armó ahí una educación secreta improvisada, donde los niños eran divididos en grupos pequeños según su edad. Los maestros narraban a los niños el contenido de los libros que recordaban, porque no tenían libros. Les enseñaban geografía, historia, conducían juegos, bailaban juntos. Esto es dentro de Auschwitz, Miguel. Esto es dentro de Auschwitz. Es que es una locura de insólito. Esto fue por meses. Después de la llegada de más transportes en diciembre, como te dije, el bloque acomodó a 500 niños. Y Freddy tuvo éxito en conseguir otra barraca para los niños. O sea, en ese momento empezó a dirigir dos. Pero esta es una historia de Auschwitz, Miguel.
Yo pensaba...
No hay finales felices.
Desde ya, me queda claro que la historia termina como la gran mayoría de los que terminaron en Auschwitz, pero quería rescatar algo en particular, Carlos, y en estas épocas, lo voy a decir especialmente, claro, con toda la distancia, vivimos una época tan difícil y algunos dicen, bueno, no se puede educar en las peores condiciones. Ahí incluso este hombre hizo todo lo que había que hacer para educar a chicos. Digo, si pudieron ahí, ¿cómo no pondremos nosotros que podamos estar un tiempo más o menos confinados por una pandemia, ¿no?
Dijiste bien, salvando todas las distancias. Sí, Miguel, estas eran, un profesor mío de la Universidad Hebrea, el profesor Fackenheim, él habló, él creó esta terminología que habla del planeta Auschwitz. Estás hablando de un lugar donde ninguna de las reglas conocidas por el mundo occidental, libre, el mundo de los derechos, se aplicaba. Uh-huh. Y así todo, en ese mundo de absoluta anomalía, anormalidad, Freddy logró cierta normalidad para esos chicos por los meses en los que vivieron. Y eso sí muestra, y tenés razón, Miguel, la vocación absoluta de un educador. Ellos educaron, él y su Cebet y su equipo educaron hasta el último momento.
Mientras hay febrero vida...
de 1944, perdón, sí.
No, simplemente tal vez...
En febrero del 44, Freddy fue convocado por miembros del movimiento Resistencia dentro de Auschwitz para que se les una, porque había parecido que todos ellos estaban bajo el término de Sonderbehandlung, que eso aparece en tu tarjeta personal y eso quería decir muerte en la cámara de gas. ¿Okay? Era los eufemismos que usaban los nazis todo el tiempo para... ponían palabras que no eran para indicar el asesinato. Y entonces Freddy, que era un gran líder, lo llaman para que él sea líder de la rebelión. Él entonces tiene que tomar una dura decisión, es imposible. Un levantamiento significaba una muerte segura para la mayoría de los prisioneros que estaban en el campamento de familia. Sin duda la muerte de todos los niños. Por otro lado, una rebelión proporcionaba la oportunidad de matar a varios hombres de la SS y una pequeña esperanza para el escape de unos pocos prisioneros. En la mañana del 8 de marzo, Freddy apareció muerto. La mayoría de los niños fueron asesinados momentos más tarde como parte del plan original alemán. Junto con el resto de 3.792 prisioneros asesinados en el campo de familia de Theresienstadt, el cuerpo de Freddy fue quemado en el crematorio de Birkenau en la noche de ese mismo día. ¿Okay? Sin lugar a dudas, un mártir.
Bien, Carlos, qué bueno que puedas rescatar en este caso a esta figura, Freddy Hirsch, y en su ejemplo mostrar que, como quería de alguna manera cerrar, mientras hay vida, la vida tiene que tener dignidad y a partir de eso el liderazgo de aquellos que en las peores condiciones entendieron que tenían que seguir cumpliendo con su misión y con su rol.
Víctor Frenkel lo dice bien. Aquellos que tenían un sentido dentro de ese planeta Auschwitz, tenían mucha suerte, lograban sobrevivir de ocasión en ocasión. A veces la muerte los alcanzaba. El tema era no perder sentido. Bueno, él, Freddy, definitivamente tuvo absoluto sentido para él y para los que estaban alrededor de él y los mantuvo con entusiasmo de vida mientras que vivieron. Yo te diría que en una época como ahora, en la que nuestro pueblo tiene independencia, autonomía, una patria, un Estado propio en el Estado de Israel, la impotencia y la desesperación que nos genera la devastación de la Shoah se multiplica, dejándonos envueltos en los fantasmas del pasado y el dolor que siempre presente. Es en el recuerdo y en la honra de aquellos de los que se quiso borrar todo recuerdo. Uno de los objetivos más ansiados por los nazis es en eso, en el recuerdo, que mantenemos vivos sus espíritus en nosotros. Y nosotros asumimos la responsabilidad, que es enorme, casi abrumadora, pero es magnífica, de continuar con sus legados, con sus caminos, con sus ejemplos, llevando nosotros a la práctica y a la acción alguna de las esperanzas que ellos tuvieron.
Rabino Carlos Tapiero, como siempre, gracias y por habernos traído y darnos a conocer a esta figura enorme del movimiento macabeo, Freddy Hirsch, que Dios guarde y nosotros su memoria, sobre todo, como dijiste, en acciones concretas que lo recuerden de la mejor forma. Gracias y un abrazo.
Un abrazo.
El rabino Carlos Tapiero, director de Educación de Maccabi Mundial.